Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Gerardo Huerta, al frente de la conducción técnica de este programa. Saludo por allí también a Luis Durán y a Bere Flores, quien se encuentra del otro lado, a unos metros de mí, lista con pluma en mano, preparada para recibir sus llamadas. La participación de ustedes es importante. Teléfonos 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. ¿Usted prefiere WhatsApp o Telegram? La plataforma usted la elige, solamente póngame su nombre para compartir con el resto del auditorio. El teléfono es el 33-11-55-19-62 y repito, 33-11-55-19-62. Y comenzamos Política en Directo este día lunes 20 de enero, un lunes inolvidable, un lunes que marca el inicio del segundo periodo de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y las implicaciones que ello tiene, no solo en México, sino en todo el mundo. Un Donald Trump que usted sabe, durante campaña y todavía antes de rendir protesta como presidente de los Estados Unidos, hablaba de las intenciones con dos aspectos que le pegan directamente a México: las deportaciones y lo que se refiere a clasificar como terroristas a los grupos criminales, a las bandas delincuenciales que operan en nuestro país. Y de todo ello, en la parte crítica y en la parte legal, las implicaciones que tiene, estaremos mañana abordando el tema con un experto únicamente en este terreno, en el narcotráfico, los grupos criminales, el orden internacional y la clasificación de terroristas y las implicaciones. Pero el día de hoy, en un enfoque más general, estaremos más adelante, después de esta primera pausa, en entrevista telefónica para conocer el análisis que hace el jefe del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, el doctor Armando Zacarías Castillo. Con él hablaremos acerca de lo que se espera, las primeras acciones de un Donald Trump que ofrece frenar esa migración en la frontera y hacer que permanezcan en México estos los migrantes. Sí, Trump anuncia que va a enviar tropas a la frontera sur y que va a restaurar ese plan del permanezcan en México. Y este juramento que hace Donald Trump llega en medio de la expectativa de quienes lo apoyan, de quienes votaron por él, refiriéndose a un Estados Unidos del pasado, a un Estados Unidos todopoderoso, donde se restablezca ese orden. Incluso pretende cambios legales, como por ejemplo, que los hijos de inmigrantes nacidos en terreno estadounidense ya no tengan la nacionalidad, algo que sí ha venido funcionando de siempre y que ha permitido a muchos nacionales, a muchos paisanos, regularizar su situación cuando sus hijos alcanzaron la mayoría de edad y pudieron a su vez hacer los trámites para que los padres obtuvieran la residencia. Son amagos y hoy comienza este periodo, un periodo que cimbra al mundo porque los estudiosos y los conocedores dicen que Donald Trump viene para cambiar incluso el orden mundial. Pero vamos más a lo local y vamos, por ejemplo, a un trabajo que publica hoy el diario El Occidental, donde se acerca a la ribera de Jalisco, a la ribera del lago de Chapala, para conocer qué opinan los estadounidenses que vienen frecuentemente de visita o de plano ya viven aquí en la ribera de Chapala. Ellos, que hasta de ridículas han calificado las amenazas de Donald Trump, y algunos que piden no se deje de lado el que es un criminal, un convicto, algo que les genera repudio. La estimación respecto a la cantidad de los estadounidenses que radican en la ribera del lago de Chapala asciende a 18,000 personas, 18,000 que en su mayoría, de acuerdo a lo que se consigna en el trabajo periodístico que hoy publica el diario El Occidental, están en contra de Donald Trump y tienen otra visión de México. A esto en paralelo con la situación que se enfrenta en México respecto a la insuficiencia de albergues o de lugares para recibir a los paisanos deportados. Y la pregunta de inmediato para Jalisco, ¿estamos en condiciones de recibir a nuestros connacionales? De acuerdo a The Chapala Lake Society, en el último dato, en el estudio realizado en el año de 2023, la estimación de esta agrupación era que alrededor de 7,000 extranjeros en Chapala tenían la categoría de no residentes. Sin embargo, por lo menos 11,000 vivían ya en Jocotepec, en Chapala, en Tuxcueca, es decir, en poblados de la ribera de Chapala. Esta comunidad, la mayoría, en contra de estas políticas y de acuerdo al trabajo de El Occidental publicado el día de hoy, califican de ridículas las propuestas y las pretensiones del magnate que llega hoy, un Donald Trump, a lo que califican como la época dorada. No hay que perder de vista que es su segundo periodo como presidente y que, por lo tanto, al no tener la posibilidad, de acuerdo a la ley electoral en los Estados Unidos, de buscar otro periodo más, él estará echando toda la carne al asador y no tendrá, digamos que freno. Hoy Donald Trump, pues, asume oficialmente la presidencia de los Estados Unidos como el mandatario número 47. Él ganó las elecciones el pasado 4 de noviembre. En el pasado, usted recordará, él se vio inmiscuido en serios problemas después del asalto al Capitolio y él ha lidiado con los problemas de carácter legal, ha lidiado con las situaciones, y no solo por esta situación, sino por otras de carácter personal, falsificación de documentos, sustracción de los mismos y asuntos relacionados con su trato con personas del medio de la farándula que recibieron dinero por él para guardar silencio. Un Donald Trump que, a pesar de llegar siendo criminal o declarado culpable, pues llega en un plan a lo grande, en una intervención que hace, donde hoy aborda diversos temas cruciales para el futuro de su país y habla de economía, de migración, de relaciones diplomáticas y de conflictos que se enfrentan en el mundo, como los conflictos bélicos. Las frases más destacadas del discurso de Donald Trump el día de hoy, destacadas en el diario El Excelsior, son: el declive de Estados Unidos ha terminado. Me refiero a otra de las frases: Dios me ha permitido volver a hacer de Estados Unidos un país grande de nuevo. Espero que mi elección como presidente sea recordada como la mejor elección de la historia de nuestro país. Declararé emergencia nacional en nuestra frontera sur. Se detendrá de inmediato toda entrada ilegal y comenzaremos a devolver millones de extranjeros criminales. Otra de sus frases hoy: en lugar de gravar a nuestros ciudadanos para enriquecer a otros países, aplicaremos aranceles e impuestos a países extranjeros. A partir de hoy, dijo Donald Trump, será política oficial de Estados Unidos reconocer únicamente dos géneros, masculino y femenino. Así, agrega en otra de sus frases: nosotros le dimos el canal de Panamá a Panamá, no a China. Las promesas se han roto y ahora tomaremos de vuelta el canal. Hoy declaro la emergencia nacional energética. Vamos a perforar. Estados Unidos va a volver a ser un país industrial. Otra de las frases destacadas hoy del discurso en que toma protesta, en que jura como presidente número 47 de los Estados Unidos: vamos a volver a ser una nación rica y nos va a ayudar a hacerlo el oro líquido bajo nuestros pies. Una más. Vamos a cambiar el nombre del Golfo de México. Será el Golfo de América. Otra. Vamos a llegar a las estrellas. La bandera de las bandas y las estrellas ondeará sobre Marte. No nos van a conquistar, no nos van a romper. Desde el día de hoy Estados Unidos va a ser una nación libre, independiente, viviremos con valentía, nada se interpondrá en nuestro camino. Nuestra época de dorada acaba de comenzar. Declaraciones que hizo hoy Donald Trump para poner muy clarita su postura al asumir la presidencia por segunda ocasión en los Estados Unidos. Dice que se va a enfocar a una serie de reformas que buscan recuperar lo que él considera el gran potencial que tiene Estados Unidos, destacando la restauración de su poder económico, militar y político. El Donald Trump, tampoco debemos de soslayar que está ante un país dividido, aunque llega con gran simpatía de un sector que considera que hará realidad sus promesas, otros están en contra, precisamente de lo que usted escuchó hace unos momentos, muy clarito, muy reflejado en sus frases, incluso en la comunidad LGBTQ y más, pues es obvio que ya comienzan a organizarse, a manifestarse en contra de este discurso, de estas políticas. Un controvertidísimo Donald Trump que llega al poder. Y las implicaciones para México, sobre todo en el anuncio que hace en el de cerrar la frontera. Es algo anunciado, algo temido, una noticia que se sabía que se iba a concretar y que se especuló incluso antes de esta ceremonia en donde Donald Trump jura como presidente de los Estados Unidos que estaría firmando cientos de documentos acerca de los cambios con los que va a comenzar este su último periodo como presidente, aprovechando el tiempo, y que implica también revertir algunas de las políticas impulsadas por el expresidente Joe Biden. El día de hoy, algunos medios internacionales destacaron precisamente esto, las órdenes ejecutivas que estaría firmando, y esta en donde se incluye a la que hago referencia, destinada a cerrar la frontera con México mediante el despliegue de militares. Otra de las órdenes ejecutivas por firmarse el día de hoy está la de la declaración de los narcotraficantes, los integrantes de los cárteles como grupos terroristas y como terroristas. El día de hoy, algunos medios señalan que se llevó a cabo una llamada con periodistas por parte del presidente ya, Donald Trump, antes de que presentara la protesta al cargo, de que lo asumiera, y allí detalló que la migración sería uno de los temas eje, uno de los temas importantísimos y principales de su gobierno y, por lo tanto, los primeros decretos por firmar. También estará abordando cuestiones de energía, y aquí es la reversa de la que le habló usted acerca de la política que implementó el demócrata Joe Biden. Por lo pronto, Donald Trump no cree en el cambio climático y él no va por energías limpias. En política exterior y en medidas contra esta comunidad de la que le hablé, la LGBTQ+, las indicaciones que ha hecho y que lo mencioné entre las frases que destaca hoy el diario El Excelsior acerca del discurso que pronuncia y las instrucciones que está dando. Él habla de desplegar a militares en activo, a reservistas de la Guardia Nacional y a otros efectivos en la frontera. Habla, pues, de priorizar este trabajo. Un Donald Trump que llega y que sacude también al peso mexicano en este su primer día. Así es de que quédese con nosotros, porque después de la pausa estaremos hablando acerca de las implicaciones para México con Armando Zacarías Castillo, el jefe del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Por lo pronto, hoy, en el marco de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, estuvo la titular de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y allí dio a conocer una nueva estrategia denominada México te abraza para recibir a los connacionales que sean repatriados precisamente por esta administración que hoy arranca, la de Donald Trump. Se trata de un apoyo económico que se les va a dar a los migrantes que sean extraditados a México por medio de una tarjeta de 2,000 pesos para que paguen sus gastos de traslado a sus comunidades de origen. ¿Qué piensa usted de ello? Ya saben, las líneas para comunicarse es Bere Flores quien le atiende, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Saludo a los desvelados, como todos los días, gracias por acompañarnos otra vez. Unos días muy fríos, unas madrugadas muy frías que tendremos. A quienes escuchan el programa en vivo a todo color, a quienes lo hacen a través de las ondas hercianas, a través de la internet, en su auto, en su trabajo, en su casa. Gracias, gracias por ello. Vamos de de inmediato a la pausa y regresamos con la entrevista prometida. No le cambie, escuche usted Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Gracias por su participación. Salvador Acosta tiene una pregunta y quiere, por tanto, que la plantee al entrevistado de esta tarde, que estamos por enlazarlo. En eso ya está Bere Flores en la llamada telefónica correspondiente, y es acerca del canal de Panamá. Y ya está precisamente en la línea telefónica, y esto tiene que ver con el orden mundial y el propósito expansionista de Donald Trump. Pero vamos a comenzar con lo local, si ustedes están de acuerdo con las repercusiones para México, el anuncio que hace en cuanto a deportaciones masivas. Y saludo a través de la línea telefónica al doctor Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Doctor, qué gusto tenerle de nuevo. Bienvenido, buenas tardes.
Un gusto estar en contacto contigo y con tu amable audiencia.
Pues, doctora, el día de hoy creo que es el tema obligado, de lo que más se está comentando incluso en estos momentos. Hasta la presidenta, después del discurso de Donald Trump, en que asume como presidente número 47 de los Estados Unidos, se reúne de inmediato con su gabinete. ¿Qué nos puede comentar así de bote pronto de todo lo dicho y de lo que trae del pasado desde su condición por ser el primero que llega como culpable de delitos, como convicto, y sobre todo lo que implica para nuestro país? ¿Qué nos puede destacar en el análisis del arribo al poder por segunda ocasión de Donald Trump?
Bueno, efectivamente, el caso de esta presidencia de Donald Trump va a marcar una transformación bastante considerable en varios aspectos que ya venían anunciándose desde el 2 de noviembre, cuando se llevó a cabo el proceso electoral en Estados Unidos, y a partir de ese momento en el que Donald Trump gana dos aspectos o dos puntos que no había ganado en la primera elección, en su primera presidencia, perdón, que es que tiene el voto popular. Esa es la primera diferencia sustancial respecto de la primera presidencia. Y en segundo lugar, el colegio electoral estuvo ampliamente del lado de él. Ahora, a partir de ese momento, y tanto en la campaña como en este proceso de tránsito, el presidente electo, ahora presidente formal en Estados Unidos, había señalado dos aspectos que efectivamente, como bien lo señalaba usted, marcan una dimensión muy importante que debe resolver el gobierno mexicano. Primero, declarar el esquema de determinar que los migrantes ilegales van a ser deportados, y que se trata de millones de migrantes que en este momento están en Estados Unidos, así como, en segundo lugar, el programa Quédate en México, que es ya no particularmente el de los migrantes, sino de aquellos quienes han hecho solicitud para cualquier tipo de documento migratorio y residir en Estados Unidos. Se ha cerrado esa opción, y plantean que toda esa migración que está en espera de su procedimiento se trasladen a México y que aquí hagan toda la espera para esos procedimientos. ¿Qué significa eso? Significa un proyecto que evidentemente será un proyecto continuado, no un proyecto súbito y de inmediato, sino será un proyecto en el que habrá un procesamiento y una línea de presencia de migrantes mexicanos y de otras nacionalidades en nuestro país de una manera muy importante. Entonces, aquí lo que hay que ver es, en primer lugar, Este fenómeno de los migrantes va a implicar procedimientos y procesamientos legales en Estados Unidos, porque al margen de que esta orden ejecutiva...
Se nos cortó la señal, Gerardo. Ya regresó. Perdón, doctor Armando Zacarías, se quedó en que esta orden ejecutiva tuvimos una breve interrupción.
Perdón. Bueno, con el tema de la... De esta orden ejecutiva, lo que se va a implicar es un procesamiento administrativo en los Estados Unidos para generar toda esta expulsión de migrantes y que van a orientar o que van a derivar a México. Entonces, lo que hay que ver es cuál es la capacidad de recepción que va a tener nuestro país, sobre todo en los estados del norte, para la recepción de esta de este constante flujo de personas migrantes que van a estar llegando a México. Si tenemos la capacidad organizativa, la capacidad administrativa de organizar y de desarrollar un esquema de atención a toda esta a todo este flujo bastante amplio de migrantes, y México protestó en un determinado momento ante el señalamiento de poner en funcionamiento esta línea de quédate en México, porque México adecuadamente señaló la medida, la está tomando unilateralmente Estados Unidos. Tendría que negociarse una vía participativa entre Estados Unidos y México, porque no se puede determinar un flujo migratorio de esos niveles y de esas características a un país como a México sin establecer ningún protocolo ni ningún mecanismo internacional que avale los derechos de toda esta comunidad migrante. Entonces, este es uno de los retos importantes que en este momento debe asumir la Unión Mexicana, que significa una negociación constante y bastante importante con el nuevo gobierno norteamericano para establecer las bases de la forma en la que se va a establecer, uno, la expulsión de migrantes, y dos, el programa Quédate en México. Y número tres, el otro aviso es el de designar a los cárteles criminales como organizaciones terroristas. Entonces, tenemos ahí otra línea bastante compleja en la que se tiene que ver en qué se va a traducir esa dimensión de determinar a los cárteles como organizaciones terroristas. Esto facultaría muchas líneas de participación de órganos de gobierno en los Estados Unidos que no están trabajando en ese territorio, a entrar dentro de esa dinámica, y a nuestro país en determinar las líneas de contención respecto a las posibles participaciones que quiera tener el gobierno norteamericano con las organizaciones criminales, y que en este momento pues va a marcar una nueva línea de trabajo, de relación y de consideración respecto a las políticas de seguridad que tiene nuestro propio país respecto de los cárteles mexicanos. Hay, independientemente de la zona económica, hay un reto inmediato como es este de la migración, el programa Quédate en México y la determinación de terroristas a los cárteles criminales, de los cuales pues hay un señalamiento muy específico de algunos que están en nuestro país.
¿Qué opinión le merece el discurso pronunciado por Donald Trump, y muy particularmente el que se haya referido al canal de Panamá, al uso que le da China y cómo Estados Unidos se piensa apropiar de este, así como renombrar el Golfo de México? En particular de su afán expansionista, con incluso lo que dijo hace unas semanas respecto a Groenlandia y la expresión que ha tenido en otros puntos del orbe, donde insiste en marcar la pauta, y bueno, hoy hasta dijo que la bandera de los Estados Unidos va a ondear en Marte.
Sí, bueno, a mí me parece que son declaraciones que generan elementos distractores en la comunidad internacional, en tanto se articulan y se definen las políticas económicas internacionales que quiere poner en funcionamiento Estados Unidos. Fue muy interesante el hecho de que dentro de la sala donde se llevó a cabo, o del espacio donde se llevó a cabo la toma de posesión, no estaban presentes ahí los gobernadores norteamericanos de los diferentes de los diferentes estados. En cambio, los más importantes magnates de tecnología y de comunicaciones, como Elon Musk y Mark Zuckerberg, así como otros importantes personajes, estaban presentes. Entonces, esto marca un cambio de protocolo, un cambio de protocolo con actores emergentes que no sabemos cómo van a desempeñar un papel importante dentro de la proyección económica de los Estados Unidos. De manera que establecer una perspectiva como cambiarle el nombre al Golfo de México o modificar los términos de en los que está estableciéndose el control del canal en Panamá, definitivamente a mí me parece que son elementos distractores que no están sustentados en una importante línea de acción efectiva dentro del marco legal de los Estados Unidos. Lo que sí está sucediendo, como también lo señaló, es que se iban a revisar los protocolos para los acuerdos arancelarios que se iban a establecer a partir de este gobierno. Es decir, cuando él estableció entre el 24 y el 25% de incremento en los aranceles para el comercio que se estaba desarrollando con los Estados Unidos, creo que lo que está haciendo con estas con estos anuncios del canal de Panamá o de Groenlandia es generar una distracción ahí, en tanto las estructuras y los mecanismos económicos de los Estados Unidos comienzan a desarrollar y a establecer un plan que es bastante bastante complejo, porque por una parte están reconociendo toda la perspectiva de funcionamiento los efectos que tiene el comercio internacional en los Estados Unidos, pero al mismo tiempo está tratando de establecer un mecanismo que imponga las líneas y los aspectos arancelarios importantes del comercio de Estados Unidos hacia afuera. Entonces, lo que tiene que lograrse es un equilibrio dentro del mecanismo y la articulación de mercados que está en este momento proyectando Estados Unidos, y que el tiempo que le va a dar mientras se sigue procesando estos temas como Groenlandia, como Panamá o como el Golfo de México, dará tiempo a los nuevos funcionarios que, como decía, hay nuevos actores emergentes en la política que son altos magnates del sector empresarial, pero que no han tenido función gubernamental. Entonces, ahí viene un reto muy importante en esa articulación, y que concluyo con que pues, me parecen elementos distractores para alcanzar el tiempo de procesar los proyectos que quiere lanzar en efecto este gobierno norteamericano.
En lo que se refiere a energías limpias, a su política en torno al cambio climático, ¿qué le parece, doctor? El anuncio que hace, que
el
dice...
Green New Deal, el nuevo trato... pues es un planteamiento en el que replantea perspectivas que no había desarrollado en el primer mandato que tuvo, y esto es promover las energías limpias pero en esa promoción de las energías limpias coloca el tema de la producción de autos eléctricos en Estados Unidos, de una proyección híbrida en los Estados Unidos que le permitiría o que le permitirá en un momento dado al ciudadano norteamericano, dijo, vamos a tener una línea de decisión y de adquisición de vehículos como no se había tenido en mucho tiempo. Entonces, no sabemos hasta qué punto hay una verdadera línea profunda respecto a la utilización de las energías limpias y a la utilización de esas tecnologías dentro de la proyección económica de crecimiento que está planteando este gobierno, y hasta qué punto la utilización de todos estos mecanismos efectivamente incidan en un mejoramiento para la condición económica del ciudadano norteamericano promedio. Todavía es muy pronto como para ver de qué manera va a establecer este proyecto de energías limpias y poder establecer un mecanismo de desarrollo industrial, estableciendo un mecanismo híbrido de desarrollo con estos elementos.
Doctor, tengo varias llamadas donde me piden que le cuestione, que pida su punto de vista después de escucharlo, como Gabriela González, que quiere saber su punto de vista acerca de los residentes, los que todavía no logran la ciudadanía, pero que están en vías de hacerlo. Y yo mencionaba el caso de tantos que sus hijos nacen en suelo estadounidense y que cuando ellos alcanzan la mayoría de edad pueden arreglar la situación de los padres para que permanezcan en forma legal en los Estados Unidos. Pregunta Gabriela González, ¿usted cree que habrá problemas para estos connacionales que están en ese transitorio esperando la mayoría de edad de sus hijos que puedan verse afectados?
En este momento lo que han anunciado es que se interrumpe ese proyecto de procesamiento de proyectos de adquisición de títulos de residencia norteamericana. Yo creo que en el curso de esta semana deberá haber noticias, y lo que sí establecieron en este momento es la interrupción del procesamiento de títulos migratorios y títulos de residencia en los Estados Unidos. Entonces, esto que viene acompañado con el tema de las deportaciones implica un complejo movimiento interno. Las personas que tienen procesos y que se interrumpan las citas en este momento, pues definitivamente tendrán a su beneficio el hecho de poder recurrir a la Constitución de los Estados Unidos, señalando que son medidas que se están imponiendo en contra de la disposición constitucional, a pesar de que esta sea una medida administrativa que se va a, o que se firmó hoy. Entonces, va a haber una serie de movimientos jurídicos que van a tener lugar en Estados Unidos. Desconozco cuál es el mecanismo específico, pero lo que sí hay jurídicamente es que hay elementos en favor de quienes tienen procesos abiertos que no se han concluido y que con la interrupción de citas por parte del Departamento de Estado van a poder recurrir a esos mecanismos legales. El secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Juan Ramón de la Fuente, señaló que los 53, embajadas que tiene y a través de sus consulados, habrá asesoría jurídica para todos estos casos. Entonces, para estas personas que en este momento tienen la incertidumbre sobre qué va a pasar con sus casos, va a ser muy importante que establezcan contacto con sus delegaciones consulares para poder saber cuáles son los términos en los que van a actuar. El problema en este momento viene de manera masiva sobre quienes no tienen una cita. En este momento está interrumpido el proceso. Entonces, los nuevos casos también deberían acercarse a los consulados mexicanos para tener una mejor información respecto a cuáles son los procedimientos a los que pueden recurrir para tratar de regularizar la situación. Ciertamente es un problema de un volumen extraordinariamente importante, pero aquí lo que yo puedo sugerir es el acercamiento con las autoridades mexicanas consulares y explorar los procedimientos que tienen derecho.
Y finalmente, doctor Armando Zacarías Castillo, salvo lo que usted quiera agregar, le preguntan M. Mayorga si Donald Trump también irá con la misma fuerza que va contra los mexicanos, contra otros migrantes, argentinos, franceses, ingleses o italianos. Le preguntan sobre el Canal de Panamá, varias preguntas sobre el mismo tema. Algunas de nuestros radioescuchas exponen que hay antecedentes históricos en donde Estados Unidos tendría derecho porque invirtió recursos, pero le preguntan, doctor, ¿afectará a México que Estados Unidos tome control o ni nos va ni nos viene? Adalberto López también le pregunta, ¿qué va a pasar con los mexicanos a quienes les deporte y que adquirieron bienes en el exterior?
Bueno, son muchas preguntas que requieren un análisis profundo. A lo mejor sería interesante convocar a especialistas de derecho internacional y poderle dar respuesta a varias de estas preguntas que son muy específicas y que requieren cosa que yo no puedo hacer en este momento, información muy particular para cada uno de los casos. En relación con los diferentes grupos migrantes, definitivamente lo que dijo Donald Trump es, el presidente de Estados Unidos dijo, millones y millones de extranjeros criminales los vamos a regresar a los lugares de donde vinieron. Entonces, bueno, evidentemente aquí hay un manejo bastante complejo, bastante delicado, respecto de caracterizar al migrante como criminal. Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta porque una cosa es la declaración que hace para los medios y para sus bases electorales, y otra cosa es la instrumentación administrativa de la política específica. Entonces, que si migrantes de otras nacionalidades van a tener el mismo trato que los mexicanos, en realidad el gran objetivo que tiene el presidente Trump son los migrantes de todos lados, los mexicanos entre ellos. O sea, no es una medida que esté dirigida específicamente a los mexicanos. ¿Y qué es lo que va a suceder con los migrantes de otras nacionalidades? El gran proyecto, el gran elemento que ya se puso en funcionamiento en la anterior presidencia, que se eliminó durante la presidencia demócrata de Biden y que ahora se va a restablecer, es el proyecto de México como tercer país. Y ahí es donde viene una dificultad migratoria bastante compleja, porque es recibir migrantes de múltiples nacionalidades, incluyendo los mexicanos, para atenderlos y que se queden en nuestro país en aras de intentar resolver una situación migratoria en Estados Unidos. Entonces, no es que particularmente se esté dirigiendo a los mexicanos, sino a los migrantes en términos generales. De manera que nosotros vemos como si fuera una medida específica para México, pero toda la migración centroamericana, del Caribe y de parte de América del Sur, que está en este momento, en este conflicto, el proyecto en este momento es derivarlos a México, con lo que México debe tener e instrumentar una política de recepción y una política que se desarrolle al mismo tiempo con el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, sí, viene un momento bastante complejo para la administración mexicana, sobre todo cuando sabemos que el presupuesto que ya fue establecido de manera austera para este año no contempla esta perspectiva. Precisamente por eso la presidenta de nuestro país convoca una reunión de emergencia a los gabinetes correspondientes para comenzar a definir las estrategias una vez que ya se definió que la política migratoria de Estados Unidos ya es un hecho. Las líneas que debe poner en funcionamiento nuestro gobierno.
Pues estaremos muy atentos porque también no nos podemos hacer a un lado de un dato demoledor. Casi el 25%, casi la cuarta parte de los inmigrantes en Estados Unidos son de origen nacional mexicanos.
Es correcto, sí. Vienen ellos y vienen todos los demás.
Muchísimas gracias, como siempre, doctor Armando Zacarías Castillo. Gracias por esta posibilidad de conocer su punto de vista y lo que advierte en el primer discurso, en el arribo al poder del presidente número 47 de los Estados Unidos, del señor Donald Trump.
Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Es el doctor Armando Zacarías Castillo, es jefe del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Vamos de inmediato a la pausa. Carmen González se comunica para advertir que las acciones más severas de deportaciones comenzarán en las ciudades de Chicago y de San Diego y para que los jaliscienses que se encuentran allá tomen sus previsiones, así como los familiares les puedan tender la ayuda necesaria. Carlos López dice, felicidades por la entrevista, muy claro el doctor Armando Zacarías. También escribe alguien que no deja su nombre, su celular termina con 08, que invite más seguido al doctor y que hable acerca de la política de Donald Trump en materia de género, que solo habrá hombres y mujeres, varones y mujeres. Nada de la inclusión y esas novedades, y mucho menos los transexuales. Este tema creo que amerita con un experto, con alguien que conozca muy bien también las cuestiones de los derechos humanos y de derecho, en este caso, al cambio de identidad, la tendencia en el mundo. Verá, los buscaré para esta semana. Por lo pronto, me permito recordarle que para el día de mañana, y tal como lo decía don Armando Zacarías Castillo en su intervención, buscando un enfoque más directo a lo legal, a lo penal y a lo que tiene que ver con grupos criminales que serán catalogados como organizaciones terroristas, estaremos platicando con el presidente honorario de la Asociación Internacional de Derecho Penal en México, el licenciado Fernando Espinosa de los Monteros. Mañana lo tendremos. Y doy curso a más llamadas, participación vía Telegram. Don Sergio González dice, urge que algún grupo de mexicanos entre a los BRICS para obligar al gobierno de México que no deje todo en los dólares. También se comunica Marilu. Ella dice que no se les va a dar ningún apoyo a los mexicanos, en tanto que el gobierno de Estados Unidos les dará beneficios a otros migrantes extranjeros. Aquí hablan de las diferencias con los mexicanos. También José Hernández sobre el tema, ¿cuántos millones de personas con raíces mexicanas viven en Estados Unidos? Yo le comentaba que alrededor de la cuarta parte de las personas que están en condición de migrantes son de origen nacional, el 23% del total de más de 48 millones de residentes nacidos en el extranjero, es decir, de todo el mundo que tiene los Estados Unidos. Marilú habla de otros beneficios. Don Carlos Rodríguez dice, hay que ver qué va a pasar con Ucrania, qué va a pasar con Groenlandia y con la expansión a otros orbes. Marilú dice, yo no dije lo que acabo de expresar. Bueno, si leo en forma textual no alcanzo a pasar más llamadas. Dice que es traicionar a la ciudadanía mexicana el decidir que a los migrantes extranjeros les dará todos los beneficios de vivienda, seguridad, etcétera, y que solo a los mexicanos los dejaría en poblaciones en donde nacieron sin ningún tipo de apoyo, como los mencionados, educación y salud, etcétera. Prácticamente llegó el momento de despedirnos, de agradecerle a usted su compañía, sobre todo su participación. Y bueno, espero no distorsionar cuando trato de resumir lo que expresan, como el señor Sergio Villa, que dice que estaba viendo el desfile de modas en que retoma el poder el presidente más odiado del mundo. Quiere que sigamos hablando del tema y así será, créalo, lo va a escuchar por todos lados y dice que están mal con tantas drogas, fentanilo, películas y producciones hollywoodenses, etcétera. Con esto nos despedimos, soy Esperanza Romero Díaz, nos escuchamos mañana, se queda Gerardo Huerta en el control operativo y en los teléfonos Bere Flores.